Buenas tardes, señores. Otro episodio más de En HD. Una semana donde solamente se está hablando sobre los productos que ha presentado Apple. O bueno, el producto más las actualizaciones de sus sistemas operativos que ha pasado todo eso a un segundo plano porque sus VR, sus gafas de realidad virtual y realidad aumentada, eso es lo que todo el mundo está hablando. Yo voy a hacer un pequeño resumen de las cosas que fueron presentadas durante ese evento el lunes pasado, el WWDC, y qué me parecieron algunas de esas cosas, o mis favoritas. Voy a estar solito en esta oportunidad porque yo le he dicho a Milton, si tú sabes qué te pasa cuando tú comes chicharrón, ¿por qué comes chicharrón, Milton? ¿Por qué lo haces? Entonces Milton está malito, no puede venir en el día de hoy. Milton, te llevo aquí, colgado del alma. No, mentira, Milton no pudo venir por algo de trabajo. Te voy a extrañar, Milton, para que venga aquí a tirar hate o a ver qué hate tú puedes tirarle a todas esas cosas que presentó Apple. Lo único que tú puedes hablar es del precio, probablemente. Que ya, duro. Cuando llegue ese momento, yo le voy a decir cómo eso me ha dolido. Pero primero, este evento, por lo regular, Apple no presenta nada de dispositivos físicos, porque la WWDC se trata básicamente de la conferencia para desarrolladores. O sea, ellos dicen que vienen a nivel de sus plataformas, de sus sistemas operativos, digamos iOS, iPadOS, macOS, tvOS, etc. Pero de vez en cuando tiran una que otra actualización de sus productos actuales y uno que otro mal año tiran productos nuevos. Bueno, este año ellos actualizaron pila de productos y lanzaron una nueva categoría de productos que ustedes ya saben cuál es, durísima. Entonces, vamos a comenzar con la MacBook Air, que es su computadora, vamos a decir, más barata de las portátiles. La MacBook Air es la laptop más vendida en Estados Unidos, dijeron ellos ahí, y yo lo creería, señores. Cuando ustedes están en Estados Unidos en algún evento o algo, ustedes ven pilas de manzanita de computadora y todas son prácticamente MacBook Air. La MacBook Air, aunque es la de entrada de ellos, es un caballo de batalla. Por ejemplo, la nueva, que es de 15 pulgadas, que muy bien, 15 pulgadas, un muy buen tamaño para una computadora portátil de entrada, va a ser definitivamente la mejor computadora que ustedes se pueden comprar de 15 pulgadas a nivel de costo y lo que tú obtienes. Esta viene con el procesador M2, lo que quiere decir que aunque sea la computadora más barata de Apple, ustedes pueden hacer lo que sea con esa computadora, editar videos, diseño gráfico, de todo. Claro, existe la MacBook Pro, que es más potente, pero con esta no estamos hablando de que sea una computadora que tú te vas a agachar. Déjame ver, yo le voy a dar aquí en la página a ordenar, a ver qué, en cuánto sale, porque ellos siguen vendiendo las de 13 pulgadas en M1 en $999 y mantienen la de 13 pulgadas con el procesador M2 en $1,099 y entonces la nueva, que es 15 pulgadas con procesador M2 en $1,299. Lo mejor, lo que más me gustó fue el color Midnight, que ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Está chulísimo ese color, que es como un negro mate que se ve, señores, nítida para no ponerle un case a esa computadora de tan chula. Me gustaría tenerla, la mía es de 13 pulgadas, esa es un M2 MacBook Air de 15. Y una cosa a destacar que le agregaron fue el conector MagSafe. Ya no se conecta por USB tipo C, aunque sí puedes conectarle un cargador y cargarla por ahí, pero trae su puerto MagSafe, que es bastante seguro. Si se llevan el cable con todo, este se despega porque es magnético. Entonces, eso por un lado. Vamos a ver entonces la Mac Studio, que es la computadora, vamos a decir, prosumer. Cuando digo prosumer, es que es tanto para el usuario normal como para el usuario profesional. Es como un intermedio. Porque ustedes saben que ellos tienen la Mac Pro, que la vamos a ver en breve, que también la actualizaron. Entonces, esta computadora es una computadora profesional, pero que no es tan cara. ¿Ok? Entonces, está perdido el producción. Busca la Mac Studio. Mac Studio. Te pasé el enlace ahí, chequete a ver. Entonces, esa Mac Studio tiene 1, 2, 3, 4 puertos Thunderbolt, que son USB tipo C. Tiene 2 puertos USB, tiene, o sea, tipo A, tiene HDMI, tiene conector Ethernet, tiene salida para audífonos y salida HDMI. Es una cosita chiquitita del tamaño de prácticamente de un Apple TV, un poquito más grande y obviamente más alto. También en la parte frontal tiene más puertos. Y lo que hicieron fue que a este, que ya existía esta computadora, lo único que le pusieron de update fue que se puede customizar hasta M2 Ultra. O sea, es una máquina de batalla. Ya esto es para cosas puramente profesionales. O sea, cosas muy, muy, muy pesadas. Y se puede llevar, señores, hasta 192 GB de memoria RAM unificada. Y están viendo en pantalla ahí 800 GB por segundo en cuanto a ancho de banda que soporta la memoria. O sea, eso es una máquina de batalla. Ahora, no es barata. Vamos a ver, dale ahí arriba donde dice Order Now y vamos a armar una. Tú sabes, porque no cuesta nada, no mala. Vamos, se pueden ya ordenar y comienzan a entregarlas a partir del 13 de junio. O sea, ya eso es en estos días. Entonces, ahí hay dos opciones. Vamos a irnos por la M2 Ultra, que comienza en $4,000. Eso no incluye ni mouse ni teclado, ¿ok? Para que sepan. Entonces, vamos a darle ahí abajo donde dice Select. Ah, bueno, ya tú te fuiste adelante. Y vamos a ponerle todo lo máximo. Vamos a ponerle el 24 core con 74 cores de GPU. Vamos a ponerle 192 GB de RAM. Vamos a ponerle 8 TB de SSD. Vamos a dejarlo sin Final Cut, sin Logic Pro. Y $8,799. Y ven acá, pero el teclado y el mouse están incluidos o no, por fin. No lo vi y no me dio opción de agregarlo. O sea que ya tú sabes. Ahí no está incluido, hasta donde yo sé, el teclado y el mouse. Bueno, menos lo de abajo. En la caja incluido solamente el Mac Studio y el Power Core. O sea que agréguenle si ustedes quieren comprar el de Apple, que cuestan como casi $100 cada uno. O sea que $200 más. Pónganle $9,000. Pero recuerden, el público de esa computadora es un público que antes, para armar una computadora con esas capacidades, tenía que gastar $50,000. O sea, para que estén tranquilos. Nosotros no somos los consumidores. Eso no, eso tú lo insultas si tú abres Microsoft Word en esa computadora. No. Entonces, actualizar. Está en los comentarios el muchacho. Está vivo. Hey, duro, actualizar. Entonces, vamos con la Mac Pro. La Mac Pro es la top of the line de las computadoras de Apple. Eso es una locura. Es la única computadora que le faltaba a Apple por pasar a Apple Silicon. Era la única computadora que quedaba con procesadores Intel. Duraron mucho, la dejaron de último, pero ya está disponible. Entonces, esa tiene 7 puertos PCI para meterle de todo. Es una computadora que tú la puedes destapar y meterle cosas, a diferencia de las demás computadoras de Apple. Y miren, puede llegar hasta 24 cores de CPU, 76 cores de GPU, o sea, de memoria gráfica, igual que la Studio, 800 GB por segundo, 192 GB de RAM puede llevarse. Entonces vamos a armar una. Yo la armé ya, señores, un carro puede comprar. Dale a Order Now, arriba. Y bueno, puede venir en versión torre y en versión rack. Vamos a irnos por la versión torre, normal, la de la izquierda. Vamos a darle a configurar, a ver, porque es verdad. Sus cuartos están ahí. Vamos a ponerle el máximo. 76 cores de GPU. Ahí le aumentamos 1000 más. Vamos a meterle 192 GB de memoria. Vamos a meterle 8 TB de disco. Vamos a ponerle stainless steel frame with wheels, la ruedita, pónsela ahí, $400 la ruedita. Agrégale el Magic Mouse y el Magic Trackpad, las dos cosas. Agrégame cuál teclado más caro. Ah, ya está puesto ahí, está bien. No le vamos a agregar software y, diablo, $12,348. Ay, mi madre. Pero está bien, eso, nosotros no somos el público de eso. Vamos a la parte de software para dejar las gafas de último. iOS 17 vino con un montón de cosas chulísimas. Vamos a comenzar desde el principio. Lo primero es que en la parte de cuando te llaman, ese diseño de cuando te llaman, tú puedes configurarlo para que la otra persona lo vea de una manera mucho más chula. Ahí ven un ejemplo como el que dice Vivian Chow y el que dice Priya Shaw, que eso es lo que se va a ver en un iPhone ahora cuando te llamen. Miren que las letras se ponen por detrás de la foto, se pueden usar los mismos emojis si ustedes quieren. Entonces eres tú que configura cómo los demás te vean. Eso va a estar, le va a dar como cierta modernidad al teléfono. No es que con eso vayamos a diseñar o a generar dinero, pero se ve como bastante moderno la interfaz. También, una cosa que me gustó mucho es que tú, si te entra una llamada que tú no puedes tomar en ese momento, tú la mandas para una especie de voicemail. Entonces, lo que la gente hable se va a ir transcribiendo en la pantalla. Dale un poco para arriba para que se vea más o menos cómo va a ser. Por ejemplo, un chismá, ahí. Si alguien te llama y tú, por ejemplo, Milton me llama, que le gusta llamarme. Hoy se lo cogí, que me llamó porque pensé que era algo importante y fue importante. Pero imagínense que yo, Milton me hubiera llamado, yo le doy que no. Automáticamente lo captura como una especie de voicemail. Y lo que Milton va diciendo, yo lo voy viendo transcrito ahí mismo. Y si es algo que me interesa, entonces le doy a accept y lo cojo ahí. Dime, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué yo cuando? Eso está muy chulo. Es como una especie de secretaria. En la parte de mensajes, su iMessage, que aquí no se usa mucho en el país, pero en Estados Unidos sí, pusieron la interfaz un poco más limpia, agregaron todas las apps que se pueden soportar en una especie de menú que se abre y le agregaron unas cuantas funciones, que algunas son nuevas, que no tenían ningún software, y otras son, vamos a decir, prestadas, que ya software como WhatsApp, por ejemplo, lo tenían. Esa opción de check-in que está ahí está muy interesante porque imagínate que alguien está en tu casa, se va tarde, tú le dices, loco, avísame cuando tú llegas y se puede hacer directamente a través de iMessage con esa función que se llama check-in. Automáticamente la gente le da check-in, dice a dónde llegó, más o menos a qué hora llegó y que todo está bien. O sea, de que de esa manera tú no estás desesperado como loco, escríbeme cuando tú llegues. Entonces, dale más para abajo. Algo que es prestado, es que ya se puede hacer reply arrastrando hacia la derecha, solo tiene muchísimo software normal. Y otra cosa, dale un chin para arriba también, que no sé por qué nunca lo habían agregado, el Share Location. Tomando en cuenta que Apple ya tiene un software que se llama Find My, que por ahí tú puedes más o menos hacer eso, pero directamente en iMessage, al fin, hay una forma de compartir tu ubicación en tiempo real, directamente en el chat. Y algo que yo estoy loco, pero que se lo agreguen a WhatsApp, para gente como Milton, que le gusta mandar mensajes de voz. Es que los mensajes de voz, ahora tú puedes ver la opción de transcribirlos para no tener que oírlos. O sea, miren, por ejemplo, ese mensaje de voz que está ahí en pantalla, del lado derecho, abajo está transcrito lo que dice ese mensaje de voz. Ahora, cuando eso salga, yo quiero ver cómo él se va a hacer para el español dominicano. Porque ustedes saben que, oye, mío, qué sé yo qué, eso, vamos a ver qué tal lo transcribe. Pero eso, estoy loco que lo agreguen a WhatsApp. Pues yo soy una gente que no le gustan mucho los mensajes de voz, de tener que estar pegándome el teléfono. Y en cuanto a los stickers, dale un chin más para arriba. Ellos pusieron que tu librería de stickers se comparta en todos los programas de que están instalados en el celular. Y, o sea, que usen stickers. Y además en todos tus dispositivos a través de iCloud. O sea, tú agregas un sticker nuevo a tu iPhone y si tú vas a tu computadora, ese sticker va a estar disponible. Si vas a tu iPad, ese sticker va a estar disponible. Y agregaron la opción de tú crear tus propios stickers directamente desde la aplicación de fotos. Dale un chin más para arriba. Desde ahí tú puedes convertir cualquier foto y automáticamente le quita el fondo y fotos que tú tengas guardadas la puedes convertir facilísimo en stickers y se guardan en el repositorio universal de stickers. Ahora mismo es sumamente fácil hacer un sticker en iOS, porque no sé si ustedes se han fijado, cuando ustedes tocan una foto, él automáticamente le pone como un bordecito, pero de ahí tú tienes que arrastrarlo a la aplicación que tú quieres y tirarlo y lo convierte en un sticker. Pero ahora va a ser mucho, mucho más cómodo. Los stickers definitivamente se han puesto de moda. Entonces, hay otra cosa, dale muy para abajo y busca la parte de standby para volarme unas cuantas que no son tan chulas, pero la de standby. Ahora tu celular, por ejemplo, los iPhone 14, ustedes saben que tienen ya la función de always on display. Entonces, ahora si tú lo pones así, horizontal, por ejemplo, en una basecita o algo, él convierte tu celular en una especie de pantalla inteligente con información importante, como si fuera una
en la mesita de noche, por ejemplo, un reloj inteligente, tipo alarma. Y cuando es de noche, todo eso obviamente se pone en una tonalidad como roja, que nada más se le ven los bordes. Y así, si tú te despiertas, cualquier cosa, mira para tu mesita de noche y ves la hora y cualquier otro detalle. Eso va a estar muy chulo, como una especie de reloj despertador, pero en esteroides. También ahí, dale un chin chin más para abajo. Tú puedes ver cosas como los live activities, que ahora mismo en el iPhone, ustedes lo ven como en la parte de abajo. Cuando tú pides un Uber, se ve en tiempo real lo que está pasando. Igual cuando tú estás siguiendo un evento deportivo, se va viendo en tiempo real sin tú tener que desbloquear la pantalla. Y agregaron eso a pantalla completa cuando tú lo usas en ese modo. Entonces, vamos a pasar a iPadOS. Obviamente en iPadOS prácticamente todas las cosas que tiene iOS, la tiene iPadOS también, pero la parte del lock screen se le agregaron que no tenían, lo pueden ver ahí en la imagen del centro abajo, opciones de los live activities o live notifications y la posibilidad, como pueden ver ahí, de tener, por ejemplo, más de un timer, que eso ahora mismo en iOS y en iPadOS no se puede, eso viene para las iPad. De igual manera, pueden ver también los widgets que se agregan a iPad, pero tanto en iPad como en iOS, ahora los widgets permiten interactividad. Antes, ahora, actualmente, los widgets solamente te sirven para ver información y tú tocas y te lleva directamente a la app para continuar con la operación. Ahora, por ejemplo, si tú tienes una lista de compras o un to-do list, un listado de cosas por hacer, y tú lo tienes como un widget en tu pantalla. Si terminaste uno, tú simplemente le das clic a ese y se pone automáticamente como terminado sin tener que entrar a la app. O por ejemplo, si tú tienes controles de cosas inteligentes en tu casa, como una luz o algo, la puedes prender y apagar directamente desde el widget sin entrar a la app. Eso va a ser bastante útil cuando salga. Y es de las cosas que más se pidieron que existieran cuando Apple lanzó los widgets. Hay más cosas, pero igual vamos a pasar ahora a macOS, que en esta ocasión a macOS se llama Sonoma. macOS siempre tiene como un nombre de algo. En esta ocasión ellos están enfocados en nombre de lugares de California. Antes, como las primeras 10 ediciones tenían nombre de diferentes felinos, no sé si se recordarán, Tiger, Cheetah, etcétera. Mountain Lion, ahora se han ido por lugares de California. Entonces, en este momento, el próximo macOS se llama Sonoma. De las cosas más interesantes que le agregaron es que los widgets, aunque existían en macOS, incluso antes que en el iPhone, se consiguen actualmente en la barra de notificaciones. Ahora se va a poder poner en el desktop directamente, en el fondo de pantalla tuyo. Y cuando tú no estás utilizándolo, como se ve en la pantalla que están viendo ahí arriba, la principal, estos se ponen como semi-transparentes. De esta manera no interfiere con el trabajo que tú estás haciendo y no te distrae. Eso va a ser muy útil, sobre todo, por ejemplo, para cosas como listas de cosas que tú tienes que hacer en el día e ir marcándola directamente sin tener que tener una aplicación abierta. Imagínense ahí a la izquierda, tú tienes tu listica de tareas del día medio transparente. Cuando tú terminas una, vas y le das y se actualiza sin tener que tener muchas aplicaciones abiertas. Eso va a ser una chulería. Después, déjame ver si veo alguna otra cosa que fuera más inteligente. Ah, bueno. Aquí abajo, en la parte de videoconferencia, dale para abajo hasta videoconferencia, aunque la imagen estaba ahí arriba. Ahora, miren eso que está ahí. Ustedes están viendo ese chinito que se ve con el fondo cortado y la presentación que le está haciendo está como detrás de él. O en un circulito, y miren que como que la cabeza sobresale un poco. Él no está usando ningún software adicional en ninguna cámara súper profesional. Con tu misma cámara de la computadora, tú vas a poder hacer esas funciones. Y lo más importante es que eso va a funcionar en cualquier aplicación de videoconferencia, porque es algo que lo hace el sistema operativo. Por ejemplo, tú usas Zoom, tú vas a poder hacer eso en Zoom. Bueno, el ejemplo que está ahí incluso es con Zoom. Eso va a ser una chulería. Y me imagino que tus amigos que tengan Windows, lo primero que te van a preguntar es: loco, ¿cómo tú estás haciendo esto? Y tú lo vas a decir: tranquilo, manito, tengo Mac. Entonces, esas funciones van a venir para todos los software de videoconferencia. Déjame ver. también, bueno, no, ya de las cosas que hay son chulas, pero no. Vamos a irnos a la parte de WatchOS. WatchOS cumple 10 años, o sea, el Apple Watch cumple 10 años y esto es como quien dice un lanzamiento importante para este sistema operativo. Están cambiando la forma en que funciona prácticamente todo el sistema. Ahora, déjame ver si se ve uno de los ejemplos. Las aplicaciones, dale para arriba. Bueno, ahí lo pueden ver. Las aplicaciones van a aprovechar todas las esquinas para tener, como quien dice, funciones. No sé si se fijan que algunas de las aplicaciones tienen un circulito en algunos de las diferentes esquinas. Ese va a ser como el diseño habitual de todas. Si tú quieres darle un chima para arriba, que hay una que está abierta. Esa, miren, por ejemplo. Ese va a ser como el diseño tradicional de las apps ahora. Mira que dice apps that leave no corner untouched. Aplicaciones que no dejan ninguna esquina sin tocar. Entonces, ese va a ser como el nuevo idioma o la nueva interfaz. Claro, no quiere decir que si un desarrollador la quiere hacer de otra manera, no lo puede hacer, pero ese va a ser como la nueva forma de usar las apps. Miren que hay un botón incluso de volver hacia atrás. Y ahora, déjeme ver dónde está. Dale más para arriba. Más para arriba. Esto. Ahora las aplicaciones van a funcionar, la pantalla principal va a funcionar de manera un poco diferente. Cuando tú estás en el reloj, automáticamente, si tú das vuelta a la corona, entonces van saliendo como unas pequeñas tarjetitas con informaciones pertinentes según la ubicación geográfica donde tú estés, la hora, etcétera. Por ejemplo, si tú estás cerca de la hora de hacer ejercicio, te van a salir las opciones de salud, de fitness. Si tú estás cerca de una cita, te va a salir la opción del calendario. Si tú estás cerca de viajar, te va a salir la opción del ticket electrónico de tu pasaje. Y así sucesivamente. Dale a reply para que se vea más o menos cómo funciona esa. Bueno, te arrastran y te va saliendo cosas acorde a la que el reloj entiende que tú necesitas en ese momento. Y ahora cuando tú le das clic al botón de la derecha, se activa el control center desde cualquier app que tú estés. Antes, o bueno, actualmente, cuando tú le das a ese botón, lo que se abre como todas las aplicaciones que tú tienes abiertas. O sea que la forma en que funciona el reloj va a cambiar un poquito para esas actualizaciones. También, déjame ver si veo alguna otra cosa más interesante. Para ciclismo y para hiking montaron unas cuantas cosas, pero eso obviamente van a estar disponibles solamente para el Apple Watch Ultra, por eso no las menciono. Y ya, lo voy a dejar por ahí, porque algo importante es de iOS, que no va a funcionar para los iPhone 8 y iPhone 10. O sea, de ahí para arriba, del 11 hacia arriba, es que va a poder instalarse iOS la nueva versión. Y en el caso del Apple Watch, si vamos allá al final, va a ser del Serie 4 en adelante que se va a poder actualizar a esta versión. Ahora, para no alargar mucho esto, vamos a irnos, dale más arriba para que la gente vea el listado. Más para arriba. No, creo que tú no lo has pasado. No, perdón, más para abajo. Más para abajo. Mírenlo ahí. Ahí está el listado. Si usted no tiene uno de esos relojes, se quedó en WatchOS 9. Pero realmente, desde el 4 para acá, 4, 5, 6, 7, 8. Y mal que va a salir el año que viene. Bueno, son 5 años ya. O sea, está bien que un serie 3 no lo coja, porque para usted tener un reloj de 5 años que se actualice a la última versión, eso nada más Apple lo puede hacer. Entonces, soné medio fanboy, yo sé, pero es la verdad. Entonces, déjame saludar aquí a Jesús Peralta. Saludos, Joel Fajardo. Saludos, gente. Me extrañaba ya que Fajardo no había dicho nada. Entonces, la estrella de la tarde en ese momento fueron los Vision Pro. Esas gafas de realidad virtual / realidad aumentada que Apple acaba de presentar. Los rumores ya estaban. Creo que hasta el nombre se había filtrado. Lo que no se había filtrado era una imagen real. Había muchos renders de cómo se creían que iba a ser, pero que hasta donde yo vi, nadie logró conseguir la imagen final del producto. Ahí están las Vision Pro. Vamos a comenzar por el diseño. Va a ser de... O sea, los tigres explicaron el diseño de una manera que tú dices, wow, qué exquisitez. Eso está construido en aluminio, todo el aparato per se, cristal, obviamente, tiene pantalla apuntando hacia afuera, que le voy a explicar para qué sirve, y pantalla mirando hacia adentro, tiene pila de sensores, tanto apuntando hacia afuera como hacia adentro, y también hacia abajo, también van a ver para qué sirven eso. La construcción, por ejemplo, del strap es súper pensado en que deje salir calor, porque tú sabes que eso es de la cosa que yo más me quejo de los productos que hay actualmente, es el calor y lo que pesa. Entonces, para que no pese, la batería es un pack externo que se pone en el bolsillo y baja un cable. No me gustó tanto que la batería, cuando tú lo estás usando en batería, dura 2 horas. Como que poco, porque si tú vas a una película, se supone que una película dura por ahí o más. Pero si tú lo conectas a la corriente, bueno, no hay ningún problema. Entonces, dale un poco para abajo para que tú veas, para que sea la pantalla. Exacto, ponga eso. Miren cómo se va a ver cuando una persona lo está utilizando y ustedes están viendo ahí supuestamente los ojos de la persona, pero es como si fuera, te da la ilusión de que fuera transparente y que fuera 3D. O sea, la gente lo mira por un lado y le ve la nariz, todos los ojos de lado, pero no, eso es una imagen. Lo que pasa es que es una imagen medio 3D que se transfiere con las cámaras que están del lado de adentro hacia afuera. De esa manera, cuando alguien te habla y tú estás sumergido en esa experiencia, tú puedes tener contacto visual con esa persona y pueden hablar, mientras tú sigues todavía viendo el mundo real más el virtual a través de las gafas. Y de esa manera, cuando se ponen así transparentes, entre comillas, la gente sabe que tú puedes verlo y puedes interactuar. Cuando lo estás usando, entonces él pone como una especie de gráfico indicándole a la gente, o sea, se tapa y la persona que está a su alrededor sabe que tú no lo puedes ver. Entonces, miren que allá arriba, del lado, bueno, derecho de ella, izquierdo de nosotros, hay como una ruedita que es igual a la ruedita de los Apple Watch. Con eso se gradúa la cantidad de inmersión que tú quieres tener dentro de ese mundo digital. Vamos a suponer que tú estás viendo una película, tú puedes graduar lo que tú veas la película como una pantalla frente a ti, pero que se vea todo tu alrededor, o simplemente tú lo pones a todo y te sumerges completamente, por ejemplo, en una sala de cine y tú no ves nada de lo que está pasando a tu alrededor. Tú tienes la opción de eso. Ahora, si tú estás sumergido por completo, pero viene alguien y se te acerca, el dispositivo lo detecta y pone a esa persona como que lo saca del fondo y lo pone visible. Una chulería. No sé si por ahí lo veamos en breve, pero eso funciona más o menos así. Ah, entonces, esto puede ser usado para productividad, como puede ser usado para entretenimiento. En el caso de la productividad, hay varias cosas que me interesaron muchísimo. Primero, sepan que va a tener una App Store y que obviamente todas las apps principales de Apple van a estar disponibles desde el día 1. Que, por ejemplo, Keynote para hacer presentaciones, Pages para hacer documentos, Numbers para hacer hoja de cálculo. Creo que vi, no recuerdo si las de edición de video. Bueno, va a tener muchas de las de Apple ya directamente instaladas o por lo menos disponibles, y tiene una tienda de aplicaciones para instalar todo lo que los terceros pongan. Ellos hicieron una presentación con Disney, que Disney piensa llevar a Disney Plus desde el día 1 a este servicio, a este dispositivo dentro del servicio del App Store. Y, o sea, la experiencia que ellos presentaron ahí de cómo se va a poder disfrutar, por ejemplo, deportes, que tú ves la cancha completa desde ángulos diferentes, es realmente una cosa que uno dice, wow, eso parece de una cosa de dentro de 30 años, pero no, es para allá. También, en cuanto a entretenimiento, bueno, no, en productividad todavía, algo que me gustó, que fue lo que me dejó la cabeza explotada, es que tú vas a poder, por ejemplo, tú te pones tus gafas y tú tienes tu Mac al frente de ti, tú la miras y automáticamente pasa la pantalla de la computadora a la pantalla digital del Studio Pro. Del Vision Pro. Y eso me pareció, señores, vuelvo y se lo digo, me explotó la cabeza. Tú vas a poder usar con un teclado y un mouse normal que se Bluetooth, que se sincronizan con el dispositivo, en una pantalla del tamaño que tú quieras en ese mundo digital, tu computadora con todos sus programas y todo. Lo que, claro, la computadora debe estar cerca del dispositivo, obviamente, debe estar prendida para que eso funcione, pero me gustó muchísimo. Imagínense ustedes, por ejemplo, en un avión, que tú estés trabajando en un documento súper confidencial, tú usas ese dispositivo y el del lado no puede ver lo que tú estás haciendo y tú trabajas tranquilamente en una pantalla de 100 pulgadas en la clase turística del avión. ¿Cómo eso funciona? Bueno, a nivel de interfaz, ¿cómo interactúa con la interfaz? Él lee tus ojos y según la ubicación a donde tú estás mirando exactamente, se pone como que él detecta, por ejemplo, si tú miras un botón, el botón se activa indicando que sabe que tú estás mirando ahí. Y para seleccionarlo, tú con tus dedos, simplemente con cualquier mano, haces esto. Topas dedo índice con pulgar. Pa, y ya. Y no tienes que estar en un lugar en específico. Tú te sientas tranquilo, normal, como tú quieres sentarte, trae. Y no tienes que subir la mano ni nada. Simplemente toca los dedos y él lo detecta y selecciona. En cuanto a la calidad, los que lo han probado, que fueron al evento de Apple, dicen que se ve increíble, pero en cuanto a especificaciones técnicas, supuestamente tiene más resolución en cada ojo que un televisor 4K de esos que tú tienes en tu casa. O sea que ya ustedes saben, usa micro LED, una resolución infernal para cada ojo. El dispositivo permite, con otro botón que tiene del lado izquierdo, grabar fotos y hacer videos. Tiene un indicador externo para que la persona a la que tú estás grabando sepa que tú estás grabando y no lo estás haciendo tú como espiando. Y ya eso sé de todo, pero ¿cuánto cuesta? A mí lo que más me gustó fue cuando ellos iban a decir el precio, Apple, la forma en que presenta sus productos y cuenta las historias es muy inteligente. Antes de yo decir el precio, te dijeron, para tú tener un televisor de esa cantidad de pulgadas y un sistema de audio, porque tiene audio espacial en los lados, y un sistema de audio espacial parecido al de esto, y etcétera, 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 tú deberías de gastar, o sea, ya tú estás en tu mente pensando, mierda, yo tengo que gastar como $10,000 para tener todo eso dispositivo. Y entonces ellos vienen y te dicen, y va a costar $3,500, y tú dices, ah, pues está bien. Pero no está bien, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no lo vale. Ahora, va a ser un dispositivo que va a restringir. O sea, no hay forma de que sea masivo. Porque $3,500, yo me puse a hacer un ejercicio. Dije, bueno, porque sale el año que viene. Yo dije, ok, de aquí al año que viene faltan 6 meses. Asumiendo que salga en enero, que no necesariamente en enero. Va, en algún momento de principios del año que viene. Puede ser hasta junio. Yo dije, bueno, 6 meses. Pero hasta 6 meses son $600 que hay que ahorrar. Entonces, yo quiero de verdad tenerlo. Va a salir primero en Estados Unidos nada más. No han dicho fecha de ningún otro país de cuándo saldría. Pero me imagino que tampoco es que va a haber mucho stock. Y igual, ellos no van a fabricar mucho. Ahora sería una sorpresa que se vendan millones de ese dispositivo. Pero $3,500 más tax. Déjame ver cuánto sería. Súmenle como un 7%, que es el promedio, qué sé yo, de la Florida, de algún lado. Esos son como algunos $200 más. O sea, es $4,000 que hay que tener para comprarse uno de esos. Yo no gasto $4,000 para irme para Las Vegas al CES. O sea que eso duplica el presupuesto si yo quiero comprarlo. Pero yo voy a ver, porque de verdad me gustó. De verdad me gustaría probarlo. Me gustaría ser un early adopter de esto. Mi esperanza está. Oigan, ¿en dónde está mi esperanza? Este es un primer producto. Y fíjense que ellos le agregaron la palabra pro, que esa palabra ellos la usan y no la usan a lo loco. Ellos lo usan de verdad en sus dispositivos pro. La Mac Pro, que cuesta como $5,000, comienza en $5,000. Ustedes vieron que armamos una que costaba creo que $12,000. El iPhone Pro, la iPad Pro, o sea, es su línea Pro siempre es más cara, siempre tiene un motivo de por qué es más cara. Pero eso me da un indicio de que ya que tiraron el Pro, quiere decir que en algún momento tendremos el Apple Vision pelado, no Pro. Que probablemente le quiten una que otra cosa de lo que hace este. Quizá los materiales de construcción, quizá no tenga pantalla externa para que la gente te vea los ojos, etcétera. Y venga, yo espero por menos de $1,000 para poder uno, no dije que tirar el fundazo de una vez, pero uno dice por lo menos eso yo lo puedo pagar. Y ahí es que ese producto entonces explotaría para las masas. No es la primera vez que Apple lanza una nueva categoría de productos y la saca carísima. Así pasó con el iPhone cuando salió por primera vez. Así salió con la primera edición del iPod, que era muy cara y nada más era compatible con Mac. Y fue como en su segunda o tercera generación que explotó de manera vertiginosa el iPhone. Aparte de que cuando salió el primer iPhone era caro, solamente funcionaba con, creo que era con Verizon en Estados Unidos. Estaba muy limitado y fue como en la segunda o tercera edición que explotó. Entonces yo creo que esto va a ser igual. El hype está creado. La gente, todo el mundo sabe la existencia de este producto. A la hora de que, bueno, a la hora de que también de que los desarrolladores tiren muchas aplicaciones y se le encuentren todavía más usos de lo que Apple presentó en la conferencia, ya cuando en 1 o 2 años salga uno por debajo de los $1,000, más por debajo de los 1,500 ya, para no ponerlo más barato que una MacBook Air. Entonces ahí ya es que ese producto definitivamente va a arrancar. Mientras tanto, ellos están como creando el terreno. Veremos muchos videos cuando ese producto esté en la calle, de lo que lo logren comprar, su experiencia, si funciona bien, si no funciona bien. Ahora, todo el que lo ha probado allá, que le han dado unos demos como de media hora, por ejemplo, Marques Brownlee y todos esos youtubers duros, todos han dicho que es el mejor dispositivo de VR o AR que hay actualmente, pero by far, o sea, por mucho. Recientemente, Meta lanzó el Quest, creo que el 3, no me acuerdo por cuánto anda, y cuesta como $500, pero las comparaciones son, o sea, un juguete versus un hierro de equipo. Entonces, nada, señores, déjame ver, yo lo voy a dejar por ahí. Pásense por la página de Apple para ver todos esos dispositivos, esos demos. Déjame leer por último los comentarios, que no lo estaba leyendo. Dice Anel Ramírez, tiene sensores que detectan el movimiento de tus ojos, exacto. Y cada lente es del tamaño de una estampilla y te da 23 millones de colores. Exactamente, Paul dice, igual que Apple Lisa costaba más de 4,000 en su tiempo. Lo único que, precisamente ayer vi un documental del Apple Lisa que dura como media hora, búsquenlo en el canal de YouTube de The Verge. Muy interesante ese proyecto del Apple Lisa. No era 4,000, creo que era 10,000 que costaba la Lisa. Dice Paul también, ojalá lo puedan rifar el Apple B. Ojalá lo puedan rifar, pero ¿quién? ¿Pero quién, Paul? Entonces, nada, señores. Vamos a dejarlo por aquí porque hablar solo ya la garganta me tiene malo. Milton, por favor, mejórate. Recuerda no comer chicharrón. Nos vemos por aquí la semana que viene en otro episodio más de En HD. Pueden buscar también los episodios anteriores en video aquí en el canal y en Spotify. Y solamente en audio en Apple Podcast. Nos vemos la semana que viene. Bye.